Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Chivas ya prepara su regreso. En la Liga MX se registran más contagios. ¿Cuándo se podrá regresar?
Pero estando en riesgo máximo y en riesgo alto, se pueden llevar a cabo juegos a puerta cerrada.
Todo esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 8 de junio, 3 de la tarde, con un minuto histórico para el fútbol mexicano. Hoy nace un nuevo equipo. Bueno, hombre, el equipo ya nació, Mazatlán Fútbol Club ya nació, pero hoy se revela que es morado, se revela el escudo, se revelan cositas. Serán una nueva franquicia que viene con una campaña, ¿no?, de arrebatar cosas. Ya le arrebataron a Morelia a su equipo, ahora le arrebatan las redes sociales, y así se están sumando en su papel de ser los malos de la película. Bueno, por lo menos ese va a ser su discurso, eso va a ser lo que van a tener que contar, ¿no? Y a ver, y mal no está, ¿no? Ya tendremos algo de qué platicar hoy con Mazatlán, con un escudo que a mí me parece muy bonito, con un uniforme que está muy bonito, que lo vi, tuve la oportunidad, todavía no se hace público, pero ya lo vi y está muy bonito. El estadio es espectacular. Ahora hay que tener buenos jugadores y competir, porque no de marketing vive el hombre, ¿no? También hay que saber competir, y veremos si este Mazatlán que está agarrando ese rol de ser el malo de la película, ¿no? Van a ser los piratas malos de Mazatlán. Bueno, pues a ver si les funciona. Vamos a platicar de eso, que evidentemente es importante y nos hace ilusión. Y por el otro lado, es de locos, ¿no? O sea, es de locos lo que pasa en el fútbol mexicano. O bueno, aunque esta no es culpa del fútbol mexicano, ni de los directivos, ni de nada, ¿no? Como casi todas las cosas que han pasado los últimos dos meses sí han sido culpa de ellos. Pero esto no. Escuchábamos un inserto de la conferencia vespertina del subsecretario Hugo López-Gatell, que esa conferencia de las 7 de la noche se ha convertido prácticamente como en la novela de las 7, ¿no? Todos la vemos y ahí estamos, ¿no?, expectantes. Y de repente sale el semáforo rojo, y hasta abajo del semáforo rojo dice que se permiten eventos deportivos sin público. Entonces, ¿por qué cancelaron la liga? Si se permitían, hombre, hubiéramos terminado el Clausura 2020 felices de la vida, ¿no? Pues siempre hemos estado en rojo, a menos de que hoy se inventen el morado, no sé, pero siempre hemos estado en rojo. O sea, que alguien nos explique el por qué el fútbol es un evento indispensable. O sea, es uno de esos eventos que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Es una actividad esencial. Que alguien me explique en qué mundo, en qué planeta el fútbol es una actividad esencial. Y ojo, van a decir, este se está disparando en el pie, vive del deporte. Pues sí, pero también hay que tener esa conciencia humana. Los primeros que queremos que regrese el fútbol somos nosotros, pero pues con una normalidad. O sea, no queremos proyectar una falsa normalidad. Y hoy lo que veo es que el fútbol va a regresar el 24 de julio o el 17 de julio, cuando decidan los dueños, pero estemos como estemos, ¿eh? O sea, si tenemos 6,000 contagios diarios, va a empezar el fútbol. Eso es lo que proyecta la Secretaría de Salud. Agárrense de donde puedan, porque la cosa no pinta nada, pero nada bien. Ojalá que en julio tengamos semáforo verde y ya no haya contagios, ¿no? Pero la realidad es que hoy el panorama no luce alentada. Dani Cohen, ¿cómo estás, Dani? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Qué gusto saludarte, a Toñito, a los televidentes, a los radioescuchas, por supuesto. Y a mí lo que me llama la atención es que Toluca menciona y saca un comunicado diciendo que tiene contagiados de coronavirus, y le sumamos el octavo equipo en la Liga MX que tiene casos de coronavirus. Estamos hablando que es prácticamente la mitad de la liga. así están planeando regresar, a mí me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque a veces ahorita esperemos que poco a poco estos contagios sean menores, pero la realidad hoy es que prácticamente la mitad de los equipos de la liga están contagiados. Ante esta situación, ¿cómo se están poniendo una fecha cuando no sabemos cómo van a venir las próximas semanas, cuando el país se supone que se abre el 15 de junio? Creo que es una irresponsabilidad y creo que vamos a ver panoramas muy complicados, y no quiero ser pesimista, las próximas semanas.
No, la situación es preocupante, porque más allá de que la liga tenga una fecha, es que en estos momentos podría haber fútbol. O sea, si la Liga MX decide arrancar mañana, podrían, tendrían el aval. ¿Por qué? Porque estamos en semáforo rojo, pero en semáforo rojo se permiten los partidos a puerta cerrada. Entonces, podríamos. Eso es lo que me llama la atención. Entrará el criterio de la Liga MX de decir, oye, nosotros vamos a pesar de que es semáforo rojo y que se puede, nosotros nos vamos a esperar un poco a que bajen los contagios, Toño, porque hace 2 meses se suspendió el torneo cuando teníamos 100 contagios al día y hoy tenemos 3,000 contagios al día y ya se puede. O sea, que alguien me explique en qué criterio estamos, ¿no? Digo, para entendernos, porque si no, pues no hubieran cancelado nada. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Dani? A la gente que nos ve y que nos escucha en todas las plataformas. Hay algo que es irrefutable, ¿no? O sea, tienes razón. Ha habido grandes contradicciones, en las cuales, bueno, ya ni siquiera vale la pena meternos a lo que se decía, que no se podía, pero ahora ya lo mismo, pero sí se puede, pero no se puede, etcétera, etcétera. Ahora, le tengo una noticia a Dani, dice que hay algunos casos. Espérate, apenas van algunos casos, faltan muchísimos. O sea, en curso de la competencia les van a hacer pruebas y evidentemente, naturalmente, lógicamente, va a seguir habiendo casos. Es más, yo diría que hasta equipos como Santos, que de repente se disparó con muchos, ya llevan ventaja, porque por lo menos ellos ya lo tuvieron, ya se guardaron y ya van a poder entrenar habiendo salido, digamos, al menos de la primera ola, porque nadie nos dice que no haya también un rebrote o que a quien le dio le vuelva, etcétera, etcétera. Pero lo que es un hecho es que es una nueva realidad o una nueva normalidad muy especial, en la cual a mí la noticia de la semana me parece también, Nico, es regresa el fútbol en España. El próximo jueves hay fútbol ya de la Liga de España. Vamos a empezar un poquito a distraernos con ese tipo de situaciones, que también es importante. Yo estoy de acuerdo contigo en algo. ¿Por qué no se siguió jugando? O sea, si se hubiese analizado después de un mes que esto no va a terminar durante muchos meses, pues entonces si se está volviendo con el mismo riesgo se tenía, a lo mejor me van a contradecir, por eso no me meto en tantas broncas, sí, pero los hospitales estaban saturados y ahora hay más facilidad para que al quien le dé lo atiendan, lo que tú quieras. Pero a final de cuentas, tienes razón, Nico, es un mundo de contradicciones.
Es increíble, Toño, y fíjate, nos dices, van a seguir haciendo pruebas cuando arranque claro. El torneo y seguramente van a salir contagiados. ¿Y por qué en Alemania no salen contagiados? Porque lo hicieron todo en tiempo y forma, porque tienen protocolos, porque saben cómo atacar esto. En Alemania llevan un mes que regresó el fútbol y no ha salido un solo contagiado. ¿Por qué? Porque la normalidad obligó a que regresara el fútbol. Aquí estamos poniendo al fútbol como un evento esencial que nos va a proyectar una falsa normalidad. Entonces, de repente vamos a estar jugando y ya no va a poder este equipo, a ver si se completa. O sea, Toluca salió con 8 positivos. Pumas me dicen que hay una cantidad importante. Hombre, caray, no es tan fácil la situación. Y lo que esperamos es que cuando regrese el fútbol, Toño, ya no haya contagiados, que pase como Alemania. O sea, yo espero que España, que está regresando, ya no haya contagiados cuando esté la competencia. Eso quiere decir que tienes algo controlado. Pero si no, pues imagínate, al final son bajas. O sea, en lugar de lesionados, infectados. Pero es preocupantísimo.
Hay algo importante. El próximo miércoles es un día clave. El próximo miércoles se van a reunir ya, no sé si serán los dueños, los representantes, pero cada equipo va a dar su opinión y cada equipo va a escuchar ya lo que la Liga MX le va a presentar. Se va a hacer oficial la fecha, como dices tú, está si el 17, si el 24, para cuándo de julio va a arrancar. Se van a explicar también cómo van a funcionar lo de los grupos. Ya se filtró lo de la propuesta de la repesca para que haya más partidos al cierre en diciembre. Entonces, el próximo miércoles conocerán también todos los equipos qué protocolos serán obligatorios, ¿no? O sea, cómo hay que llegar, cuánta gente sí puede entrar, cuánta gente no puede entrar, cada cuándo tienen que hacer exámenes. El miércoles es el día clave.
Sí. 3:09 PM. Hay muchos temas, como pueden ver. llevamos ya rato sin deporte, pero aquí la verdad es que aburridos no estamos, ¿eh? Mucho que platicar en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 9 minutos. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 521-55-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros, 3 de la tarde con 13 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en 102.5 de FM, a los que nos ven en televisión también, en todas nuestras plataformas, en las cableras que han confiado en Claro Sports para tener el canal, Dish, Megacable, en Total Play, en Star TV, en nuestra visión en Estados Unidos. Le mandamos un abrazo fuerte a todos los paisanos en Estados Unidos, en Latinoamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar también en digital, marcaclaro.com, noticiasmbs.com, en YouTube Live, transmitiendo gratis en vivo para todos ustedes, y noticiasmbs.com. Buenas tardes y bienvenidos. Regresa el fútbol mexicano, sí va a regresar el fútbol mexicano, podría regresar mañana mismo, pero bueno, entiendo que pues ahorita hay varios equipos que no tienen ni cómo regresar, o sea, que no se completan para regresar. Tienen que salir 11 jugadores a la cancha y tienes que tener 7 en la banca. O sea, hay equipos que ahorita no se puede, porque estamos viviendo una situación de emergencia y a veces parece que se nos olvida, ¿no? Y a mí sí me llama mucho la atención el cómo han manejado la situación de decir, en semáforo rojo se puede partidos a puerta cerrada. Ok, los equipos y la Liga MX va a tener entonces, Toño, que poner la cordura y decir, oye, yo no me voy a arriesgar a que en un semáforo rojo, porque no solamente, entendamos que no solamente es ir y jugar fútbol, o sea, no es eso, es el viajar, el ir a Tijuana del DF, el ir a Monterrey desde Guadalajara, o sea, son viajes, Toño, o sea, no está fácil.
Sí, habrá protocolos en los aeropuertos, en los hoteles, en el transporte, en los estadios, en la cancha, o sea, muchas cosas diferentes, pero ya lo decías tú al saludar, ¿no? O sea, parece contradictorio. Ahora, yo no quiero cuestionar situaciones que seguramente lo analiza gente mucho más enterada, informada y preparada que yo en ese tema de salud, pero sí quiero entender que el semáforo rojo no es el mismo rojo, digamos, o tono de rojo que teníamos hace 3 meses, en el sentido de que ahora se han pintado 4 diferentes niveles también, más allá de los semáforos, ¿eh? O sea, porque no se trata de que, bueno, el semáforo rojo de hace 3 meses no es el mismo de ahora, porque aquel semáforo rojo, aparte de los contagios, que es lo que indica el rojo, hablaba de saturación de lugares, de gente ya contagiada, etcétera, etcétera. Pero, repito, son temas escabrosos. Hablando ya de lo que va a corresponder a la liga, pues yo no he escuchado ya voces, como les escuché hace algunas semanas, de jugadores que se nieguen a participar. Había jugadores que hace algunas semanas decían, es muy precipitado, si no estoy seguro, mi familia temería, etcétera, etcétera. Yo ahora no escucho eso. Y también, Nico, es un momento actualmente de un draft a través de las plataformas, de las llamadas telefónicas. En ese momento, por eso tampoco han vuelto a entrenar. Es un momento de definición de planteles, de ratificación de los técnicos, de renovación de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo me imagino que después del miércoles se dirá cuándo ya están autorizados y dónde a entrenar. En algunos lugares podrán hacerlo todo el equipo. En otros lugares tendrán que hacerlo por grupos, al menos la primera semana.
¿Y cómo? ¿No? También, ¿cómo van a regresar a entrenar y cómo vamos a regresar a los partidos? O sea, ¿cuál va a ser el protocolo? A ver, vas a estar en tu hotel de concentración, después sales del cuarto y te pones gelecita, ¿no? Y después vas, te subes al camión, siempre con tapabocas y con goggles o lo que sea, ¿no? Careta o no sé. O sea, ese protocolo es muy importante saberlo porque pues sí está la salud de las personas. Esa yo creo que es la gran diferencia. O sea, todos los temas siempre son polémicos y siempre aquí hablamos, debatimos y nos apasionamos. Pero este, el ya debatir de alguna manera de cómo tenemos que cuidar seres humanos, Dani, yo creo que es lo delicado del asunto.
Es lo más delicado y siempre lo hemos dicho en este espacio y hemos estado constantes en la misma información, decir, la salud es lo primero, lo que podamos querer nosotros, regresar el fútbol, el deporte, claro que todos queremos eso, pero la salud es primero y no podemos ponerlos en riesgo porque ellos son personas, porque tienen familias y no es justo. Y también quiero mencionar una cosa, estamos, y repito, no quiero ser pesimista, estamos ante situaciones que cambian constantemente, tan constantemente que Toñito hablaba de diferentes tipos de rojos hace unas semanas, ahora cambió. No pueden ser tan aventurados en decir, vamos a ver, a entrenar estos próximos días. Vamos a ver qué pasa. El país se va a abrir en unos cuantos días, en unos 7 días para ser exacto, y a partir de ahí yo creo que ya tendrían que tomar decisiones. A mí en lo personal sí me causa mucho problema y no confío en la liga, que tú decías que les entre la cordura, pero no hemos visto que tengan cordura en 2 meses. ¿Cómo les va a entrar la cordura ahorita? Creo que es difícil, pero espero en el fondo de mi corazón que sí se haga, porque son vidas humanas las que están en juego y no podemos ponerlas en riesgo. Deberían de copiar los protocolos que usaron en Alemania, en España, protocolos que ya vieron que están funcionando, bien que mal. Por ejemplo, y hablabas de la liga en Alemania, Nico, están hace un mes en actividad, prácticamente va a acabar la liga y lo han hecho bastante bien. Vámonos a esos protocolos para cuidar a nuestros jugadores, para cuidar nuestra industria, y no la puedes arriesgar así. Yo la verdad sí estoy muy preocupada, muy preocupada.
Sí, y lo que se ha manejado, que se han sido propuestas, ¿no? Hasta el momento han sido propuestas, sí, es de cambio de formatos y de tener un repechaje. A nosotros nos ayuda eso. Ojo, no todo se puede hacer y depende de muchísimas cosas. O sea, hoy no estamos cerca de que se pueda hacer el repechaje y todo, porque, o sea, diciéndolo con todas sus letras, hay una empresa que tiene derechos de 8 equipos o no, 7 equipos, que se llama Fox Sports, que está en venta y que depende cada una de las decisiones que pasa de muchas personas. Entonces, no podemos llegar y cambiar las reglas de la Liga MX en ese sentido, así como de la noche a la mañana, ¿no? Está complicada la situación. Entonces, tampoco nos imaginemos que va a ser muy fácil el tener repechaje y tantas cosas. Va a costar trabajo. A mí me parecen fantásticas esas ideas y esas propuestas y creo que nos va a ayudar muchísimo en estos tiempos de sequía porque todos vamos a necesitar recuperar, ¿eh? Todos vamos a necesitar recuperar y el tener más partidos de esos triple A nos ayudaría mucho, pero no va a ser tan fácil, Toño.
Ahora, no es lo mismo satanizar que sanitizar. Yo te diría que tampoco podemos satanizar, al tema de la industria del fútbol, porque ahora sí van a salir a jugar. Se han esperado que les dijeran que se puede, ¿eh? Y no es que haya rojo fuerte, sí, sí, y rojo clarito, y el otro era fuerte y este es más clarito. No, 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 rojo es rojo. Y de alguna manera, con el rojo rojo, les dijeron que no podían. Ahora ya les cambiaron el argumento, o ya platicaron, o ya, en fin, analizaron que sí se puede, pero a puerta cerrada. O sea, no satanizar en el sentido de que no es que la gente del fútbol está loca, ¿cómo van a jugar? Ya se los permitieron, y por alguna razón las autoridades de salud lo están permitiendo. Y no es que defienda yo la industria del fútbol, de la cual estamos muchos todos ligados, y, en fin, pero creo que, repito, hasta ese punto la federación o los presidentes o los dueños o la liga ha sido medianamente responsable. O sea, ha esperado que le digan que se puede o que no se puede.
No, totalmente, totalmente responsable, ¿no? Han sido, la verdad es que totalmente responsables porque ellos están siguiendo órdenes. Vamos a escuchar a Ricardo Cortés, que es director general de promoción de la salud del gobierno federal. Así lo explicaba el viernes, ojo.
Pero estando en riesgo máximo y en riesgo alto, se pueden llevar a cabo juegos a puerta cerrada. Esto ya lo hemos platicado con las autoridades de deportes profesionales en nuestro país. Aforo permitido. Habrá un aforo permitido hasta que lleguemos al nivel amarillo, que es el riesgo medio. Se están escribiendo y generando protocolos específicos para salvaguardar la seguridad sanitaria de los profesionales del deporte, los y las profesionales de el deporte.
Es lo que dice Ricardo Cortés, o sea, riesgo máximo, como estamos ahorita ya se puede. Pues sí, no ha cambiado mucho, ¿no? De cómo estamos, ha empeorado, o sea, seguimos subiendo, no ha empeorado. Pero bueno, yo solo espero que seamos lo más responsables posible. Nos urge empezar a todos, a nosotros también. Nos urge. ¿Hace cuánto no narras un partido, Toño?
Pues estuve con el Capi Beltrán en aquel partido que, ¿te acuerdas que un viernes se pudo jugar a puerta abierta? pero el sábado el partido de León Pumas, que llevamos aquí en Claro Sports, ya no.
Claro.
Entonces, bueno, con todo dispuesto para hacer el viaje, y de manera responsable se decidió que lo transmitiéramos desde nuestro estudio, pero el estadio ya estuvo vacío. Estoy hablando de, pues, hace por ahí del 15 de marzo o algo así, hace mucho tiempo. Por otro lado, sí te puedo asegurar, les puedo asegurar, Dani, Nico, que no será México el primer país que abra las puertas para un aforo del 25, 30, 40 o 50% de aficionados. Traemos ese retraso. Y te aseguro que si por algo los países que van adelante de nosotros no han permitido, ni se ve que vayan pronto a permitir público en el estadio, no seremos los primeros. Seguramente hasta después que veas que en otros lugares se permite, cómo se permite, cuántos se permiten, entonces replicaremos un mes después.
Sí, de acuerdo. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, a la expectativa, ¿cuándo dices, Antonio, que es la junta donde nos van a informar?
El miércoles están convocados todos los equipos para, yo imagino, además, bueno, ya ahora físicamente no es hablar de un libro o un fajo, ¿no? Seguramente será un documento vía correo electrónico, qué sé yo, pero muchas páginas para analizar para los doctores de cada equipo de todo ese protocolo. Han venido trabajando y están preparando precisamente ese manual, o no sé cómo llamarle, obligatorio para todos los participantes.
Importante tenerlo, analizarlo, que se haga público, que todos estemos en el mismo canal, en el mismo barco. Eso es lo más importante, ¿no? Que todos sepamos qué tenemos que hacer, ¿no? Y también hablar con los medios de comunicación. Oye, ¿van a poder ir al estadio? ¿No van a poder ir al estadio? Por ejemplo, en España se ha limitado la cantidad de cobertura, ¿no? Entonces, todo eso va a ser muy, muy importante. Son las 3 de la tarde con 23 minutos. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de Mazatlán. Mazatlán Fútbol Club, arrebatando un equipo, arrebatando las redes. Ya tomaron su papel. O sea, quieren ser los malos, ya quieren ser los villanos de la Liga MX. Una apuesta arriesgada. 3 de la tarde con 23 minutos. Pausa, regresamos. Esto es más serio.
Breves. Otros deportes.
Conor McGregor anunció su retiro de las artes marciales mixtas al término de la UFC 250. Esta es la tercera vez que el irlandés le dice adiós a los rings. La primera ocasión fue en abril de 2016 y la segunda en marzo de 2019.
Fórmula 1.
Checo Pérez debutó este fin de semana en el Gran Premio Virtual de la Fórmula 1 en el circuito de Azerbaiyán. El piloto tapatío terminó en el lugar número 15, mientras que Esteban Gutiérrez terminó en tercer lugar y por tercera ocasión consecutiva el mexicano se subió al podio.
Básquetbol.
El orden de clasificación en la NBA se determinará de acuerdo al porcentaje de victorias una vez reanudado el torneo en Disney World. Los empates se determinarán a través de los procedimientos típicos de desempate que tiene la liga.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro, con el hashtag MarcaClaroMBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 52 155 73 24 75 50. En los deportes, estamos contigo.
Estamos por MBS, a las 3 de la tarde con 28 minutos. Todavía muchas cosas que platicar, porque la Liga MX y tal, Toño. Oye, ¿y la de desarrollo, Toño, para cuándo? Nos escribían y me preguntaban, oye, y todo está padrísimo, ¿y la de desarrollo, para cuándo?
Oye, es que ya queríamos fútbol y resulta que... Y la otra, la de balompié, ¿te acuerdas? La que no es afiliada a la FIFA, que también ya estaba con forma y con presidente y todo. No, o sea, ya se nos van a juntar tres ligas.
Pero de la de desarrollo, de verdad, que no sabemos nada. O sea, no nos han dicho absolutamente nada. O sea, se va a jugar, no se va a jugar, se van a tomar un año sabático. Una de esas se toman un año sabático y no nos han dicho, ¿eh? Y nos van a decir, oye, ¿sabes que ahorita no estamos para regresar? Tranquilidad y y luego vemos.
El Atlante ya está listo para regresar.
No han dicho
regresar.
Absolutamente nada. O sea, la verdad es que la cosa no está tan fácil, Toño.
No, el Atlante ya está listo para regresar, Nico. Y hay equipos que quieren hacer méritos en la Liga de Expansión, la Liga de Desarrollo, para después subir cuando pasen dos años, porque recuerdas que primero se dijo que eran cinco, luego fue dos, en fin, luego sí, pero requisitos sí. Entonces, ha habido muchos temas y por eso repito, contradicciones, informaciones, desinformaciones. Lo cierto, Nico, es que ya tenemos nuevo equipo, ¿no?
Ya tenemos nuevo equipo, Mazatlán Fútbol Club, morado. buen escudo, buen uniforme. Sí, ya tenemos nuevo equipo de fútbol y esto representa muchas cosas porque de entrada es historia pura. No se había visto que la manera de nacer así un equipo en primera división. Se está naciendo un equipo en primera división. O sea, Mazatlán va a jugar este torneo contra el América, contra Chivas. Sí, serán los futbolistas de Morelia y alguno que otro refuerzo, pero bueno, el uniforme, el escudo, todo eso, pues Dani, sí es histórico.
La verdad es que sí, y hay que aplaudirles o por lo menos reconocerles que en plena pandemia, después que quitaron el ascenso, el descenso, ellos lograron una franquicia en primera división, mover a un equipo o como lo queramos ver, pero ellos están haciendo en plena crisis mundial un equipo de fútbol y parece que lo están haciendo bien, ¿no? Bueno, están haciendo todo lo que tienen que hacer para lograr éxito. Ellos tendrán el porqué de arrebatar las cosas y empezar tan aguerridos, tan fuertes, tendrán un porqué, ¿no? A mí me parece que hasta lo que hemos visto hasta ahorita suena interesante, un estado en el que va a tener fútbol y que creo que les va a ayudar. Es lo único que tengo que decir. Bueno, estamos ante las expectativas de lo que pueda generar también el equipo y también cuánto tiempo puede durar. Vemos el estadio en pantalla para los que nos escuchan en radio y la verdad es que es una realidad que el estadio es espectacular.
El estadio es espectacular, la verdad es que el gobierno le metió mucha lana para que sea un estadio espectacular y toda esta campaña, Toño, ¿qué lectura le podemos dar?
Bueno, primero que hay gente muy inteligente detrás de esto. Mira, hay una frase por ahí o un dicho, dicen, Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata. Me parece que ya el tema de arrebata, porque se está hablando que le arrebataron su lugar también a otro equipo de la primera división. Entonces, hay mucho simbolismo detrás de todo esto. Se está cuestionando el parecido, porque es un círculo, con este caso de los cañones de Mazatlán, con el faro de Mazatlán, con las letras, con los números romanos del 2020, con un parecido con el equipo de Miami, con el Internacional de Miami, incluso el del Manchester City, que también es un círculo, dentro del círculo hay otra figura, etcétera, etcétera. Pero van a causar controversia los colores, yo no me acuerdo un color así morado para un equipo de la primera división. Y mira, Nico, Dani, ayer hablé con Toño Carvajal, al que le mando un saludo, ayer cumplió 91 años y está entero en la tota. No sé si estaba llorando de emoción por su cumpleaños o por qué no existe el Morelia. Pero lo cierto es que, bueno, Toño trabajó 10 años de los largos allá en Morelia. Claro. Y me decía, mira, la gente de Mazatlán no tiene ninguna culpa, ¿sí? Qué pena por lo de Morelia, que es otro asunto. Pero yo le deseo mucha suerte. Finalmente, los menos culpables serán los aficionados que ahora tienen equipo en primera división.
Sí, totalmente. La gente de Mazatlán tendrá que también irse enamorando de un equipo. Porque, pues, ahorita, por más que tú le preguntes a la gente de Mazatlán, oye, ¿tú a quién le vas? Te dirán a la América, te dirán,
esta parte no tienen,
te dirán a Cruz Azul. Oye, todavía no hay sentido de pertenencia, ¿no?
O sea, no, hay que irlo no creando, tienen todavía, ¿no?, un nombre, ¿no? O sea, es el equipo Mazatlán. Pero si te preguntan, ¿qué es lo más famoso de Mazatlán? El carnaval de Mazatlán, los camarones, el taco gobernador, la playa. O sea, pero no le pusieron sobrenombre.
A mí me da la impresión de que van a terminar siendo los Piratas de Mazatlán. O sea, yo siento que van a terminar siendo los Piratas de Mazatlán. Pero si no le pusieron los mapaches o algo así, un animal, bueno, también lo están queriendo hacer todo como que muy elegante, no sé, traen sus estrategia. Camarones. También, la verdad, digo, con perdón, porque es imposible no acordarse de la gente de Morelia, que al final les arrebataron su equipo y pues obviamente duele, ¿no? Pero con perdón de la gente de Morelia, es muy interesante lo de Mazatlán y el fenómeno que estamos viviendo, o sea, cómo nace un equipo desde cero y cómo van saliendo cosas. La verdad sí tiene su punto de interés y hay que estar también ahí pendientes en cómo van creando este nuevo equipo de fútbol. Y ojo, porque habrá que tener refuerzos. O sea, porque también yo creo que para generar ilusión no puede ser de, oye, mudo a la plantilla de Morelia tal cual y ahora juegan en Mazatlán. No, pero si tú fichas dos o tres futbolistas, incluso que tengan algo que ver con Sinaloa, pues bueno, vas haciendo la cosa muy interesante.
La verdad es que sí, poco a poco van a ir involucrando y también conforme empiece el torneo y vayan viendo los partidos y vayan viendo crecer la institución y verla nacer y ir creciendo y tomando forma, se van a ir pues apasionando a su equipo, a los jugadores, a lo que van a empezar a forjar como la historia del equipo. Pero hasta que no empiece, o sea, ahora sí que lo hicieron en la pandemia, entonces hasta que no empiece la actividad, pues cómo se van a sentir relacionados a la institución, ¿no?
Y aparte lo ponen en su cuenta de Twitter, o sea, en su descripción dice: nacidos en el 2020, en medio de una pandemia, o sea, ya agarraron ese rol y ese papel de aquí nosotros somos los malos, o sea, aquí nosotros contra todo el mundo, nadie nos quiere, todos nos han pateado, bueno, pues ahora sí que somos nosotros los malos. Hombre, está bien, ¿no? Es parte de arrebatando, genera expectativa, sí genera expectativa. Lo que decías, Toño, del Atlante y Querétaro. ¿Qué pasa con Atlante y Querétaro?
Pues mira, de Querétaro hay muchísimos rumores, ¿eh? Uno muy fuerte es que el Grupo Caliente podría estar ya pensando con este asunto de la crisis y muchas otras cosas, de sí negociar al Querétaro. Sí hay interés por el Querétaro y de gente muy concreta, de Greg Taylor y de un grupo que está detrás de él. Para la gente que no sabe, Greg Taylor es un promotor y hay gente con mucho dinero que podría querer aspirar a quedarse con el Querétaro en Querétaro de principio. Y sí ha habido pláticas con la gente de Grupo Caliente. Obviamente, bueno, pues cuando empiezas tú a ver que hay movimientos y dices, bueno, ¿por qué se habrá ido Vucetich? Así empezaron algunos equipos, ¿no? Que se fue primero el técnico, después, ¿por qué se fue Guede? Y después te enteras de lo que pasó. Y ahora, ¿por qué se va a Vucetich? ¿Será nada más de que no va a tener el mismo plantel? ¿Dejarán a Ares de Parga o no? O sea, ¿de qué hay rumores? Hay rumores.
Lo que sí es que Querétaro sigue en Querétaro, pero me asusta lo que dice Toño por ahora. O sea, es que sí, pues sí, es que también podemos decir Chivas sigue en Guadalajara por ahora, Monterrey sigue en Monterrey por ahora, porque ya no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Y cuando cambias de dueños todo, pues no podemos asegurar que Querétaro se va a quedar en Querétaro después de 3 años, no lo sé, pero por ahora sí, por ahora Gallos Blancos va a seguir en Querétaro, pero en esta liga ya cada vez está más complicado el asegurar nada, porque de verdad que de un día a otro se mueven las cosas de manera radical.
Sí. Ahora, Querétaro ha tenido más inquilinos desde que ese estadio, y mira, antes yo fui muchos años al Municipal cuando estaban los Atletas Campesinos, fue el primer equipo que tenía el Querétaro, ahí jugó Roberto Matosas, jugó Leonardo Cuellar, jugó Ítalo Estupiñán, y luego hicieron el Estadio Corregidora para el Mundial, inventaron a las Cobras, que eran las Cobras, que era una filial de la América, las Cobras de Querétaro, no funcionó, se lo llevaron a Ciudad Juárez, después el Atlante jugó en Querétaro, después hubo unos Gallos de Querétaro, después cambiaron, mira, sabe toda la historia, seguramente es Joaquín Beltrán, ¿no? Pero la verdad es que Querétaro ha sido un equipo de sube, de baja, de cambio, de te vendo, te compro, te negocio, te presto, pobre Querétaro.
Sí, pobre, Toñito, ¿tú en ese sentido, sí, la verdad, porque hay que tener identidad, pero también es muy muy del fútbol mexicano, o sea, también el fútbol mexicano se ha acostumbrado, o sea, ya lo vemos normal, la verdad ya nos normalizaron, Dani, a que aquí puedes mover como si fuera Monopoly, o sea, puedes mover cualquier cosa.
Sí, pero también pierde credibilidad, ¿no? La liga, el equipo y todo lo que ha pasado. En el 2013, ustedes tienen mejor memoria que yo, ¿no se acuerdan el cambalache de equipos? Se movió Jaguares, si no mal recuerdo, se movió San Luis también por ahí, ¿no? Se movieron varios, ya no sabíamos ni cómo había quedado qué equipo, ni con qué historia. Y Toñito, tú me estabas hablando de la Corregidora y te sabrás mejor que yo esa historia y esa anécdota. La maldición del estadio de la Corregidora, que tenían equipo, querían un estadio nuevo y no se los quisieron construir, sacan al equipo de la ciudad y para vísperas del Mundial de México 86 construyen, ¿no?, el estadio, y desde ahí dicen que es la maldición de la Corregidora y que por eso los equipos no se quedan.
Pues ese estadio se inauguró el 5 de febrero de 1985, México le ganó a Suiza, primer gol de Tomás Boy, tiro libre, decían que era un estadio azteca chiquito, se jugó el Mundial, se jugó ahí, y después de eso tienes toda la razón, o sea, le ha pasado de todo a ese estadio. Ha tenido equipos, ha tenido inquilinos, lo ha prestado, porque si ustedes se acuerdan también, hasta Pumas, por ejemplo, cuando ha tenido problemas de huelga o de estadio, etcétera, ha terminado jugando en Querétaro, el América ha jugado en Querétaro, la final famosa de América contra Pumas 84-85 se jugó en Querétaro, o sea, de repente sirve para una cosa, para otra, si no tiene equipo le inventan uno, si tienen al original le cambian el nombre, todo ha pasado.
Todo ha pasado, ¿y Atlante va a jugar en Querétaro, Toño?
Atlante quiere jugar en Querétaro, o sea, Atlante ya definitivamente en Cancún, yo te diría que prácticamente no haya manera de que tenga asistencia, quieren acercarlo a la capital, acercarlo y jugar en la Liga de Expansión precisamente como local sus partidos en Querétaro, lo cual ya te quiero ver o ya nos quiero ver comentando la cantidad de gente que va a ir, o sea, es un éxito garantizado. Si no lo tienes en la capital, que solamente tienes 3 estadios, en el de Pumas no va a ser, en el Azteca no va a ser, el Azul, que sería su gran estadio, dicen que lo iban a tirar, pues pero siguen haciendo cosas ahí. Pero Querétaro hace una gran plaza para que se traigan al Atlante, acercándolo a la capital, con la intención de 2 años, cuando ya les permitan cumplir el famoso requisito de cuaderno este de cargos, estar certificado, etcétera, ellos quieren subir por méritos deportivos, no pensando un poco como lo que hace Mazatlán con Morelia. O sea, no va a decir el Querétaro, voy a comprar al Querétaro para jugar. No, quieren ganarse su lugar en primera.
Esa es la tirada. Es la tirada y es el movimiento. Uf, 3 de la tarde con 39 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar también de Cruz Azul. Billy Álvarez ya salió, ya dio la cara. En fin, hay muchas cosas todavía. Marca Claro por MBS Radio. Pausa, regresamos.
Efemérides. Un día como hoy, pero de 1895, nació Santiago Bernabéu. El español fue presidente del Real Madrid por 35 años, hasta que falleció en 1978. También, hoy cumple 36 años Javier Mascherano. El argentino fue subcampeón del mundo en 2014 y ganó 2 Champions Leagues con el Barcelona. Finalmente, un 8 de junio del 2008, Golden State se proclamó campeón de la NBA tras barrer a Cleveland en 4 juegos en las finales. Kevin Durant fue elegido como el jugador más valioso.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por continuar con nosotros. A ver, Chivas, habló Luis Fernando Tena hace unos momentos. También se van moviendo las cosas en Chivas. Están buscando salida a Raúl Gudiño. Incluso llegaron a platicar con León para acomodar a Raúl Gudiño ahí. Negociaciones que pues, al parecer no han avanzado. Pero también esto es muy largo. Si creemos que todo puede pasar en el fútbol mexicano, pues, también en cuestión de fichajes. O sea, ojo que esto no se acaba hasta que se acaba. Vamos a escuchar lo que dice Luis Fernando Tena sobre los fichajes, sobre cómo van agarrando el ritmo de nueva cuenta. Esto dice el técnico de Chivas.
Estamos viendo todos los días que suben los contagios y lamentablemente, pues en consecuencia también los fallecimientos. Por eso tenemos que extremar todos los cuidados. Si nos autorizan eso, pues desde mañana podríamos hacerlo ya en el campo en Verde Valle, y si no, cada quien a su casa. Eso estamos esperando. Pero creo que 6 semanas sí alcanzan muy bien para llegar en muy buena forma a la fecha 1, ¿no? Hemos visto en Europa que con mucho menos tiempo de entrenamiento tuvieron que empezar, sobre todo los alemanes. Creo que hay muchos porteros en esta institución que Raúl está un poco inquieto de querer salir. Así sí han llegado ofertas a nuestra directiva, o sea que sí, como lo hablábamos, en la cuestión económica creo que también podría ayudar. Lo veo muy difícil. Es verdad que Cotto es un buen arquero y que tuvo muy buenas actuaciones cuando estuvo aquí, pero Toño Rodríguez creo que también hizo un gran torneo el anterior. Yo como técnico te diría que no quiero que se vaya JJ, pero tenemos que estar preparados que si llega una gran oferta, pues el club y el mismo jugador la tomarán.
Decíamos lo de Gudiño y que estaba ahí hablando con León y te reías, Toño, ¿por qué?
No, pues porque es tiempo de rumores, porque él es todo, ¿no? También veía que si Pumas con Armani y que si Sosa también podría venir a Pumas, o el caso de... Lo de Gudiño es un hecho, o sea, y además lo reconoce Luis Hernando, dice, él está con la inquietud de salir. Y León, que bueno, aunque tiene portero, que es Cota, que precisamente Cota lo extrañaron en Chivas, cuando se anunció que Cota se fue a Chivas, muchos dudaron, y Cota, acuérdate, se ganó a la gente de Guadalajara, y les dolió mucho tanto a Cota como a la gente de Chivas, desprenderse de él para que regresara a León. Entonces, pues no dudo, todo puede pasar.
Sí, totalmente, son de ese tipo de negociaciones que todo puede pasar, ojo, pero de que están platicando, ¿eh? ¿No? De que es un hecho y también lo están manejando con discreción, por decirlo de alguna manera. Pero también no podemos dejar de ver, Dani, que Chivas se reforzó para el torneo pasado hasta los dientes y no pudieron terminar ese torneo, ¿no? Entonces, también tiene un plantel muy bueno.
tiene plantel muy bueno, tendrán que usar lo que tienen, porque también hablábamos hace unos meses cuando arrancaba el torneo que fue cancelado con Amaury Vergara, presidente de Chivas, y nos decía, fue una inversión muy fuerte y estamos apostando a ello. Entonces, si se tuvo que frenar ese torneo, pues tendrán que echar mano de toda esa inversión y todos esos refuerzos que hicieron, ¿no? Ahora tendrán que darles pues la oportunidad de buscar su lugar, de ganar algo, porque bien que mal, a ver, veníamos hablando que Chivas no había entrado a la liguilla, bien que mal en este torneo que se canceló estaban en puestos de liguilla, entonces mal claro. No lo estaban haciendo, tendrán que seguir con el proyecto y ver qué le pueden dar, y si no funciona ya en el periodo de invierno sí ver qué cambios podrían hacer, pero me parecería muy aventurado ahorita cambiar mucho a Chivas.
Sí, totalmente, o sea, Chivas ahorita tiene que aprovechar los refuerzos del torneo pasado, el ritmo que traían, recuperarlo y salir a pelear con uñas y dientes para ser protagonista de nueva cuenta, porque están en deuda con muchísima gente, Toño.
Sí, totalmente, la verdad es que no solamente Guadalajara, ¿no? Todos los equipos, mira, ya platicamos la semana pasada lo de Hugo González, que bueno, lo de Barovero, que si sale, que entonces ahora va Hugo y que regresa a Monterrey, y en fin, va a haber una serie de cambios, pero como no hay semana de fútbol o draft o como se llamaba, yo te digo que las próximas dos semanas en cascada, o sea, a partir de la reunión sí. Del miércoles, pero ya los directivos están negociando, o sea, ya hay negociaciones, ya hay jugadores que sabemos que van a salir de un lugar a otro, pero todo esto se va a comenzar a hacer oficial a partir de que regresen a entrenar y se vayan presentando los nuevos. Coincido con ustedes, Guadalajara tenía un plan después de reforzarse para el torneo pasado, que no creo que lo varíe mucho, que lo cambie mucho, porque además todos sabemos las limitaciones que tiene Guadalajara, que es solamente el mercado nacional. Y lo de JJ lo veo difícil, ¿eh? O sea, me parece que interés hay, y lo mejor que le viene a JJ es terminar esta temporada y hacer una buena campaña con Chivas, que todo el mundo dudó. A ver, lo hizo muy bien con León. En Guadalajara, ¿qué tanto podrá? Y cuando estaba empezando a embalarse, se vino esto.
Sí, 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 cambió absolutamente todo. Pero bueno, ya se estrenó, ojo, este consejo, ¿eh? Ya se estrenó en Amazon Prime Video la serie del presidente, basada en hechos reales del escándalo deportivo que sacudió al mundo conocido como el FIFA Gate. Está espectacular. Le recomendamos a la gente que no la vea toda de golpe, que la disfrute poco a poco, porque hay que poner atención en los detalles, ¿no? Y aparte, pues, estaremos encerrados todavía un buen rato, entonces, ojo, no hay que verla toda de golpe. Y con el hashtag El Presidente TV tienes toda la información necesaria para entender esta historia. Y ya puedes disfrutar de la aplicación de Amazon Prime Video disponible en la TV o en cualquier dispositivo conectado a internet. Se las dejo de tarea, Dani y Toño, porque vamos a seguir platicando. Vean el primer capítulo. Está muy interesante. Dice cositas, ojo, del sorteo de la Copa América. O sea, hay cositas ahí que dices... Que los torneos se ganan en el sorteo y te vas dando cuenta de muchas cosas que se van acomodando.
Con esa información hay que verla completa porque tiene mucha carnita.
O sea, sí, pero no el día, porque de repente Toño me dice que él pone una serie y la ve toda el mismo día. O sea, se les echa 8 capítulos el mismo día. No, aquí hay que ir poco a poco, poco a poco.
Oye, es que esto de la serie se ha convertido en la pandemia, porque empiezas muy romántico con el tema de cómo se hizo el fútbol y en Inglaterra, y los primeros equipos y los primeros contratos. Luego te vas a la intimidad del Barcelona, ¿no? La serie que salió del Barcelona, sí, y cómo se trepan al carro juntos Messi y Suárez y las familias y cómo cocinan y todo. Pero este es un escándalo que yo te diría, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
No, todo real. O sea, nos están contando la realidad del FIFA Gate. Increíble. 3 de la tarde con 49 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
¿Sabías que? El único tetracampeonato del fútbol mexicano lo tienen las Chivas, quienes ganaron la liga de forma ininterrumpida de 1959 a 1962, así ganándose el sobrenombre del campeonísimo.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por continuar con nosotros. La Premier League y la Liga Española están listas para regresar. Aprovecha y disfruta apostándole a tu equipo favorito. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta semana regresa la Liga en España, importantísimo para todos los equipos, pero sobre todo para los que están peleando el título. El equipo que regrese mejor físicamente y mentalmente será campeón sin duda alguna. si llegas y aflojas, va a ser muy complicado, ¿eh? Entonces, esa lucha entre Real Madrid y Barcelona nos demostrará quién lo hizo mejor en la cuarentena.
No nada más es, son muchos factores. No nada más es cómo lo hiciste bien, el momento futbolístico que atraviesan tus jugadores, cómo se van a adaptar a esta nueva normalidad, también cómo van a regresar si no tienen cargas musculares o lesiones, lo que veíamos en Alemania. Entonces, son, creo que muchos factores. Pero los primeros partidos nos vamos a dar cuenta.
Totalmente, porque la diferencia es de 2 puntos, Toño. Si el Madrid empieza bien físicamente, ganando partidos, y el Barcelona le cuesta un poquito más de trabajo, el liderato se pierde rápido. Y por el otro lado, si el Barcelona empieza bien y por ahí gana partidos y el Madrid empata o pierde, pues la ventaja se amplía. O sea, va a ser fundamental. Aparte de que tampoco sabemos si, ojalá que no, pero que en España haya un rebrote y se tenga que cancelar la liga y se quede como está, ¿no? Entonces, también creo que los primeros partidos van a ser claves.
Sí, totalmente. Y además, fíjate, comienza el jueves con el partido de Betis contra Sevilla, el Barça juega el sábado, el Real Madrid juega el domingo, la tabla está con ventaja para el Barcelona sobre el Real Madrid. Javier Aguirre nos anticipó aquí más o menos la época, no le pegó el día exacto, pero bueno, la época en que se iba a arrancar la liga, se adelantó una semana a lo que habían programado, pero hay mucho interés por ver si el mismo Messi, incluso que ha tenido un entrenamiento aparte en el equipo de Barcelona, estará en condiciones de jugar, de que se muere por jugar, se muere por jugar. Seguramente todos vimos esa imagen en su práctica en el Camp Nou, haciendo una fotografía con la playera amarilla de entrenamiento, diciendo cómo te extrañaba. Entonces, la verdad que todos extrañamos el fútbol, ojalá, como dicen ustedes y como creemos todos, no haya rebrotes de aquí para adelante, pero se va a poner atractiva.
No, y vamos a tener fútbol prácticamente diario con España, y también cuando regrese Inglaterra. O sea, ahora sí vamos a tener partidos prácticamente diario, Dani.
Sí, la verdad, qué bendición, después de tantos meses de sequía, vamos a valorar y aprovechar más los partidos.
Sí, totalmente. Nos vamos a divertir, sin duda alguna. Bueno, pues estaremos pendientes. Liga de España, Liga de Inglaterra. Rápido, actualización del tema de Cruz Azul. Billy Álvarez ya salió a dar la cara. Salió diciendo que él es inocente, que él, todo se va a aclarar. Y está muy bien, ¿no? Aquí escuchamos a las dos partes, así como hemos escuchado a los demandantes, pues también Billy Álvarez dice tranquilidad absoluta. Vamos a ver en qué termina esto, pero decididamente, Toño, no pinta tan bien para Cruz Azul. O sea, que salgan limpio de esto no pinta fácil.
Sí, pero me gustó que Billy hubiera dado la cara, que hubiera mandado ese mensaje, sobre todo a los cooperativistas, ¿no? Y diciendo que, bueno, claro, él está dispuesto a que se haga la investigación, que él está convencido de que su inocencia. Y bueno, hay algo también muy claro, ¿no? Se dice, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario.
Sí, totalmente. Nada, aquí eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, es así, ¿no? Y bueno,
así es ese. Sale como la de Chavo del Ocho, pero es eso.
Gracias, Dani, Toño, les mando un abrazo.
Gracias, qué gusto compartir la tarde con ustedes.
Mañana, 3 de la tarde, Marca Claro por MBS Radio. Los esperamos. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.